Radio El Conquistador Red Los Lagos presenta Contacto Agropecuario, un programa de análisis del sector lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores, y Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, 100 años de historia, fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad. Contacto Agropecuario, conduce Michelle Junot.
Estimados amigos, en un nuevo programa de Contacto Agropecuario de Radio El Conquistador, hoy día vamos a tener una nueva conversación con el agrónomo Juan Carlos Dumont. Él tiene una vasta experiencia en transferencia y en asesorías prediales. Él es hoy día también es coordinador de GTT, por lo tanto está viviendo día a día lo que la producción lechera principalmente está ocurriendo. También tiene experiencia en otras áreas, sin embargo, se ha desarrollado principalmente en el sector lechero del sur de Chile. Pero antes de ir con él, vamos a saludar a Cooprinsem, esta gran cooperativa con 16 sucursales que tiene un sinnúmero de soluciones para el sector silvoagropecuario. Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores. Y también estamos con la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno SAGO, 100 años de experiencia, mejorando y tendiendo este mágico puente entre el campo y la ciudad. El corazón de Chile, el corazón del campo, ahí está SAGO AG. Juan Carlos, qué gusto de tenerte nuevamente en Contacto Agropecuario. Hace un poco menos de un año ya estuvimos analizando el sector lechero. Sin embargo, es re importante que volvamos a tocar cómo se estructuran los problemas en general de los productores, que de repente se hacen un mundo de problemas y a lo mejor separándolos por problemas menores se pueden ir abordando de mejor manera. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido, Juan Carlos?
Hola Michel, buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando, ganaderos de la zona. Bueno, si nos enfocamos en el productor lechero, yo considero que el productor lechero es un doctorado en las materias, en todas las materias, digamos. Sabe
son
de
muchos años hasta que agarra la cuerda.
El lechero sabe de todo. Sabe de suelo, de fertilizante, sabe de forrajera, sabe de recursos forrajeros, sabe de rebaño, de sanidad, de gestión. O sea, es un tipo, un doctorado. Así que felicitaciones a los lecheros.
Claro,
o sea,
que sí.
No quiero desmerecer a los ganaderos.
que también tienen su experiencia.
Sí.
Y para qué vamos a hablar de los trilleros, que ahí tenemos
claro,
otro tema.
Así es que, bueno, vamos analizando la situación de a poco, Michel.
Claro que sí. Mira, lo que pasa es que los productores en general tienen un dolor. El dolor es que a veces, o la mayoría de las veces, el precio que le pagan por el litro de leche no se ajusta a los gastos, a los costos que ellos tienen. Y a veces, con justa razón, otras veces porque a mi entender no están leyendo mucho las señales del mercado. Hoy día, yo quiero que me corrija en todo caso, se cerró el año 2022 con un año no bueno, el 2021 fue bastante mejor, sin embargo, hay excepciones en los cuales el año no fue malo, el año fue bastante bueno, porque su gestión predial que llevan les permitió hacer ese análisis. Sin embargo, tenemos un problema en que el 80% de la leche de Chile es producida por el 20% de los productores y todo eso ya en gestión. Sin embargo, el 80% de los productores que producen el 80%, el 20% de la leche, probablemente son mucha gente y que no llevan gestión y les cuesta tomar decisiones como, por ejemplo, cuando subió el fertilizante, dejaron de fertilizar un poco. Cuando subieron algunos costos, dejaron de hacer ciertos manejos. Me gustaría que nos enfoquemos de alguna manera en la gestión y cómo tú lo tienes estructurado con los asesores, los asesorados que tú tienes. ¿Cómo les estructuras tú para poder desmenuzar la producción lechera propiamente tal?
Bien, bueno, ese tema, en el año 81, cuando yo aparecí acá, las frases son exactamente iguales. Uy, el precio, qué malo el precio. Bueno, ahora no está, subió un poco, pero siempre hay quejío. El balance entre lo que uno gana al año y lo que gasta al año, ese balance hasta ahora, en lo que me ha tocado a mí ver, no es tan negro el panorama, porque el precio de la leche compensó un poco el precio de algunos insumos como fertilizantes
concentrados.
Entonces, si bien es cierto, no es como para hacerse rico, en los que me ha tocado ver a mí, analizar, ha habido números azules.
O sea que los agricultores hicieron un ajuste entre lo que fertilizaron, claro, los ingresos que tenían.
Exacto, porque en estos casos, bueno, desgraciadamente sucede que cuando hay un apuro, una subida de precio de fertilizante, la gente deja de fertilizar. Cosa que no debería hacerse, igual con los concentrados. No quiero yo estimular el uso de concentrado, pero sí es necesario, porque acuérdense que las praderas no es el alimento perfecto y cambia mes a mes. Entonces hay que ir compensando los cambios de la pradera con estas suplementaciones estratégicas. Por lo tanto, fertilizante y concentrado se debería actuar con pinzas y tener análisis de suelo y ver exactamente qué es lo que está solicitando la planta lechera para poder llenar esos requerimientos que está pidiendo el cliente.
Entonces, sobre eso, fíjate, Juan Carlos, tú diste en el clavo. Aquí hay un tema que los productores lecheros en general hablan de que me retira la leche, yo le entrego, ¿a quién le entregas tú? Yo le entrego a fulano. Son pocos los que me dicen, yo tengo dos o tres clientes. Yo lo he conversado con una empresa grandota que me dijo en alguna oportunidad, yo tengo siete clientes que eran las principales plantas procesadoras, más un par de queseras, más etcétera, etcétera, tenían siete clientes. Pero los productores en general no hablan de clientes por referirse a las plantas de proceso. Ahí hay un tema, ¿no?
Por supuesto, claro. O sea, es tan simple como esto. Si tú quieres sacar un buen precio, tienes que ver y tienes que tener clarísimo qué te está pidiendo la planta lechera. Porque a la planta lechera también la presiona, por ejemplo, el mercado, el público.
Por supuesto.
Entonces, poníamos el caso recién de la leche A2, que ya, pues, estamos empezando con eso, a pesar de que ya lleva como más de 15 años a nivel mundial.
La órbita.
Claro, y resulta que si la planta lechera está pidiendo leche A2 y está pagando muy bien por eso, bueno, preparémonos, pues veamos. No es muy rápido, pero preparémonos. O con los temas de los sólidos, que es el más recurrente y simple de todo, digamos. Si la planta te está pidiendo proteína, bueno, ve la parte genética, que es la más importante, ve la parte de alimentación y revisa esas cosas.
Y prepárate.
Claro, prepárense. Pero siempre hay un alegato de que el precio que le están pagando es poco. Ya, está bien. Puede que sea poco, pero ¿poco en relación a qué? Imagínense, el precio de la leche que cada uno tiene, el costo de cada uno de los ganaderos, depende de él. Hay caminos que están malos, están vacas cojas, 10% de vacas cojas. Hay mastitis, hay problemas sanitarios, la alimentación anda más o menos, las praderas andan. Entonces las vacas no están rindiendo.
Se enferman más, dan menos leche, usan más remedios porque hay que tratarla.
Claro, entonces todo va más caro. El tema de partiendo así como lo básico, que es el suelo. Si un suelo está ácido y ustedes están gastando en el fertilizante, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio, el azufre, se aprovecha mucho, pero mucho menos. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Ponerle más fósforo? No, el punto primero es combatir la acidez, porque la acidez tiene efectos en la biología del suelo, en la química, en la física, en los aspectos agronómicos. Entonces hay que partir primero poniendo un radier, y ese radier se llama encalado, hasta la fecha.
Y sobre lo mismo que dices tú, aparte de eso, luego tenemos que ver si el suelo, comillas, está respondiendo o no, porque podemos tener fertilización más o menos adecuada y el suelo no está respondiendo.
¿Y por qué?
¿Por qué no está respondiendo?
Y eso es porque normalmente es ácido, y segundo, porque hay un desbalance entre los nutrientes.
Por ejemplo, hay una compactación.
Hay otros aspectos físicos del suelo. Compactación, acuérdense que aquí se usa mucho el cerco eléctrico y a veces se abusa en la carga instantánea, que se llama, que el número de animales que hay en la franja de pastoreo, y eso va compactando a través del tiempo, así que ya tenemos un problema físico, después tenemos un problema biológico, y eso que hemos tratado solamente el punto del suelo. Ahora nos pasamos a la parte forrajera y empieza el tema de la pradera. En el tema de la pradera lo conversábamos con algunos agricultores hace poco, de que dicen, es que mi pradera rinde 12.000 kilos.
¿Qué de no, materia seca
por de hectárea? De materia seca por hectárea, que no es malo, ¿eh? 12.000. Y entonces se calcula la carga a base de eso. Y eso está mal.
Eso, ese cálculo está mal hecho. Está ¿cuánto mal? Se comen las vacas?
Claro, ¿cuánto se comen? Y no pasa más allá de un 60%, 65%.
El resto es pisoteo.
El resto queda en el potrero, porque simplemente no se puede retirar todo. Entonces ahí ya estamos hablando de que esa pradera de 12.000 está rindiendo 7. ¿Y con 7 qué carga es? Una vaca se come 5.000 kilos de materia seca, así que es 1,2, 1,3 vacas. ¿Y cuánto tiene realmente? 2 vacas por hectárea. No le alcanza. Entonces tiene que trabajar un poco la suplementación. Y empieza el tema de la suplementación con los recursos que, bueno, por lo menos...
pocos recursos que van quedando.
Afortunadamente hay un recurso forrajero que vino aquí a solucionar bastante, que es el maíz. Que, no, bueno, yo lo estimulo como sea, porque le pones un segundo piso, porque lo puedes poner en potreros que están lejos y lo puedes repetir, porque te soluciona el problema del amonio ruminal, menos impacto ambiental, menos daño a hepático, a la ubre, al útero, etc. Entonces el maíz juega un rol importante. Y entonces en los agricultores más activos, que están
más inquietos,
claro, los líderes, están poniendo cada vez, incluso están aumentando la
superficie.
Entonces, eso, estamos hablando ahora de la parte del recurso forrajero. Suelo, recurso forrajero. Y el último eje, o el penúltimo eje, es el rebaño. Y si el rebaño no tiene una genética adecuada, no tiene una salud y una alimentación adecuada, ¿cómo va a estar alegando sobre el precio de la leche, pues?
Claro, porque si estoy entregando una leche con 3.2 de proteína o 2.8 de proteína y estoy en una transnacional, seguro que el precio va a ser horroroso. A lo mejor me tengo que ir a una quesera que me compra, claro, el litro de leche y no les interesa
leche
más.
Blanca.
Leche blanca, punto. Sana y nutritiva igual, sí, pero con menos sólido.
Claro, entonces en el rebaño hay mucho que decir y son cosas a veces que uno se empantana y no saca un punto crítico. Bueno, poner un caso, por ejemplo, ya, yo tengo cojeras y mastitis. ¿Por qué? Porque las vacas entran los últimos 100 metros en un barrial, en un callejón de barro, que el pone coja las vacas y las burras llegan todas sucias. ¿Es un punto crítico, sí o no? Sí. ¿Por qué es un punto crítico? Porque mi precio de leche es bajo, porque me lo están castigando por todo. Célula somática, mastitis, en fin. ¿Cuál es el punto crítico? Ese. ¿Pero estoy convencido de eso? Porque no me dedico a otras cosas. No, po. Si tú consideraste y en un estudio con tu asesor viste que ese era un punto crítico,
pues estás perdiendo
influye,
50, 60,
mucho,
100 pesos por litro.
Exacto, te influye mucho en tu precio y en tu gestión económica. Entonces convéncete y levántate al otro día y dices, voy a
hacerme cargo
de este problema,
claro,
de mi callejón. ¿Cuáles son los... ¿Cómo soluciona un problema callejón? A propósito, las mallas, los sacos, de todo eso, olvídense. El callejón se soluciona con un pasillo de cemento en los primeros 100 metros, o 200, dependiendo del tamaño de la lechería.
Y tú lo haces 100 metros y de ahí para allá.
Y de ahí para allá puedes empezar a poner redes, puedes empezar a poner
chip,
lo que quieras.
Claro.
Pero no los primeros, en los 100 metros cercanos a la lechería.
Porque es mucho el desgaste,
mucho
trajín. Claro,
y lo otro, le pones una camita, que puede ser una camita de chip, como decías
por
tú,
ejemplo,
aserrín, y eso se va limpiando una vez de vez en cuando. Y solucionaste el problema. ¿Cuánto vale eso? Es que no han sacado...
Claro.
El museo no ha sacado...
no lo ponen en la balanza.
Pierden, claro. Lo que pierden por no hacerlo. Entonces, no, es que no tengo plata. Está la plata. Está la plata en el banco, está la plata en alguna parte.
O el flujo futuro.
Exacto, entonces eso calcula. Estoy perdiendo tanto, pero si hago el callejón y me va a costar 10 millones, esos 10 millones los va a recuperar rápidamente. Entonces, ubicar los puntos críticos. Entonces tenemos estudio de suelo, estudio de recursos forrajeros, estudio del rebaño.
Infraestructura.
Y ahora viene infraestructura. Ya, tengo la infraestructura. Bueno, la infraestructura también incluye los callejones.
Claro, ¿no? Claro.
Pero
claro,
el preparto, por ejemplo, el preparto cuando nosotros veníamos acá hace 40 años atrás, el preparto, pues, eran muy pocos los que manejaban preparto. Ahora se está manejando cada vez más fino.
Sí, sí, sí.
Y han salido cada vez más estudios donde se ve la influencia que tiene la vaca en esos 20 días.
Sobre el resto
de
su lactancia.
Porque, por ejemplo, si estás dando un concentrado, un concentrado ordinario, así, bajito, o un grano, alguna cosa, y parió la vaca y le estás dando, y le subes a 4 kilos de otro concentrado, la microbiología del rumen no es perfecta, o sea, está muy mal eso.
Tiene, va a demorar un mes.
Claro, entonces eso se ha ido afinando. Entonces, no solamente la alimentación del preparto, sino que la infraestructura del preparto para poder hacer esa nutrición adecuada.
Estamos conversando con Juan Carlos Dumont, vamos a ir a una pequeña pausa musical y a la vuelta vamos a tomar otros temas respecto de las gestiones que deben hacer los productores para buscar alternativas para mejorar su retorno, para mejorar su balance económico o su gestión financiera. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Yourself. You're wonderful, flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else.
Ahora, Michel Junot conduce Contacto Agropecuario en Radio El Conquistador, Red Los Lagos.
Ya estamos de vuelta en Contacto Agropecuario, Radio El Conquistador. El invitado de hoy día, Juan Carlos Dumont, ingeniero agrónomo, asesor, coordinador de GTT, con una vasta experiencia en producción lechera en el sur de Chile. Estamos junto a Coprinsem, esta gran cooperativa, es la cooperativa de los agricultores. No olvide, 16 sucursales tiene para un sinfín de soluciones. También estamos con la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago, que te invita a conocer más sobre gremialismo. No te olvides, 100 años de historia acercando este mundo maravilloso entre el campo y la ciudad. Sago AG. Juan Carlos, como decíamos al principio en el segmento anterior, aquí hay áreas en las cuales los productores, para lograr tener una mejor visión, tienen que tener áreas precisas y focos específicos. Sin embargo, antes de entrar a estos focos, me gustaría que te refieras en particular si es para todos los productores lecheros en general o hay segmentos de productores los cuales están más afectados o más propensos a caer en problemas dentro de la producción lechera.
Bien, en eso yo creo que voy a ser bastante claro, creo. Mira, Michel, el tema está en que los pequeños productores, llámese, siempre hablamos de pequeños productores, los que están bajo el alero de Intab,
claro,
¿cierto? Donde por falta de recursos tienen tremendos problemas de tenencias de tierra, tienen problemas de acidez de suelo, suelos anegados, deficientes drenaje, están metidos en un pantano complicado, baja fertilidad. La gestión que hacen es una gestión dentro de lo que ellos pueden hacer, pero entonces ese grupo requiere soluciones
más profundas
de otro tipo, claro.
De otro tipo.
Vamos viendo quién, porque esto es, acuérdense también que esto es un modo de vida. Ellos tienen un campo y viven en el campo y no van a vender el campo y se van a quedar ahí, entonces
claro,
también necesitan
por ese mismo motivo es que hay que atenderlos de forma especial.
Entonces los problemas de ellos son otros y son más agudos y son más difíciles de solucionar, pero normalmente hay un 5 o 10% que va funcionando bien.
Y esos son dignos de ser copiados. Yo creo que aquí hay una función de INDAP, hay una función de los PRODESALES de poder replicar esos ejemplos buenos.
Claro.
Sin embargo, a veces se queda mucho tiempo entrampados en la gestión, en el papeleo, y más que en la gestión agronómica en los pequeños agricultores. Yo creo que ahí hay un desafío muy importante. No olvidemos, Juan Carlos y estimados auditores, que el 70% del presupuesto del Ministerio de Agricultura se va para este segmento. Es decir, no es que este segmento esté desprovisto, no lo estén atendiendo. Sí lo están atendiendo, sin embargo, lo que habría que revisar son las políticas para que esta gente deje ser tan dependiente y, sí, y pueda de alguna manera crecer un poco más, Juan Carlos, ¿no?
Sí, fíjate que hay un ejemplo bastante, o sea, es un ejemplo magnífico, digamos, que lo voy a mencionar acá porque se merece. Gregorio Paulaza allá en Muermo, estuvimos 4 años trabajando con él, subimos la producción de leche hasta 13.000 litros de leche por hectárea, con 19,3 hectáreas.
Tremendo.
19,3 hectáreas, y donde poníamos entre 45 y 50 vacas lecheras. Una carga alta, y con, bueno, yo hablo por lo que me tocó a mí hacer, y yo hice los análisis económicos, hice las decisiones de las fertilizaciones, por lo tanto es así.
¿Ah?
O sea, se puede.
Y no quedó endeudado, quedó funcionando.
No, todo lo contrario.
Se mejoraron su flujo.
Todo lo contrario, él fue sirviendo sus deudas y ahora él es una persona muy llana a compartir. Y yo creo que es un claro ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Pero él trabaja en el campo.
Él hace
todas las cosas y la típica.
Fíjate que ahí hay algo muy interesante que tú acabas de decir. A veces se queda la gente pensando en quién necesita colaboradores para que hagan ciertos trabajos. Y hay un segmento de la población del sector productivo que la verdad necesita solo trabajar la persona, porque la explotación es pequeña. Por lo tanto, el que tiene que hacer prácticamente todo el trabajo es el propietario.
Sí, sí, sí. Lo que pasa, Michelle, que de repente empieza a crecer más la cosa, su carga animal, y ya no le alcanza a él.
Claro. Y ese es el momento.
Y ahí empieza un problema, porque él tiene que hacer toda la vega. Entonces, el sábado, el domingo, todos los días del año. Entonces empieza un problema de calidad de vida.
Claro, y ahí entran los robots, ¿no?
Y ahí empieza el tema de...
Bueno, eso, sí, dejémoslo pendiente.
La mecanización.
O automatización.
Sí. Es que la automatización y mecanización en el campo, a pequeño productor es poco, es difícil que se dé. Entonces,
altos costos, claro.
Digamos, los pequeños productores tienen sus líos. ¿Y se puede solucionar? Sí.
Perfecto, a mí sí. Me queda el mensaje.
Segundo,
Segmento.
Segmento es el mediano productor que va, digamos mejor, los extremos, el pequeño y el grande. El grande es un productor que tiene mucho acceso a internet, tiene mucho acceso a información de última generación, tiene mucha interés en aprender. Y lo otro que hay mira, Michelle, ¿sabes qué? Hay un fenómeno curioso que son los hijos de los productores que yo conocí hace 40 años, los productores viejos, y ahora están los hijos.
Mira, qué interesante.
Con mayor razón están muy interesados porque son activos, son muchos profesionales, claro. De la onda agrícola. Entonces, ese grupo tiene más recursos, puede tomar decisiones.
¿Están contratando profesionales para que los ayuden en distintas áreas?
Sí, están contratando, pero es que, bueno, un productor de esos te contrata a un asesor y nada más. Pues, problema que tienen es de mano de obra. Mano de obra la tienen ellos, la tiene el grupo central de productores medianos y la tienen los grupos chicos.
Bueno, es transversal.
Todo eso es transversal, el tema de la mano de obra.
Separando, los grandes, por así decirlo, se cuidan solos.
Se las arreglan.
De alguna manera, haciendo buena gestión, con buenos asesores, se las arregla. Ahora, el mayor grupo, que es el de los medianos, el que no son INDAP y los que no son grandes,
claro,
esos que tienen hasta 500 vacas, es un tema muy complejo.
¿Qué programas son los que los están ayudando? El CIRS, que ha dado muy bien eso, el CIRS, ¿cierto? Pero después...
Hasta ahí nomás llegamos.
¿Después qué? Por ejemplo, en los tiempos del año 80, 90, en esa década, INEA producía una cantidad de información útil para los productores.
Muy
enorme.
Fácil, claro.
En la parte práctica, te fijas, en el suelo, en las praderas, en los recursos forrajeros, en el rebaño, se hacía mucho ensayo con eso, en los ensilajes. Y ahora yo veo que hay mucho menos, y por lo tanto, en la parte de estatal... No hay mucho apoyo.
Fíjate que hay,
financiero, económico. Vale,
como apoyo, antes de entrar a lo medular, aquí hay algo que los medianos sí entendieron, que es participar en los grupos GTT. Yo quiero enviarle un mensaje a los productores porque es una tremenda forma de entrar con conocimiento, de ir cómo en la práctica se pueden aplicar cambios sustanciales en los manejos de los predios. Yo creo que ahí hay un camino bien interesante.
Sí, bueno, nosotros hemos estado con grupos GTT, yo más de 30 años, y la verdad es que si hay alguien que está en la duda, se pueden hacer nuevos GTT.
Ah, pero también,
porque es difícil a veces meterse en otros porque ya el número es mucho.
Se
pueden hacer nuevos, se pueden hacer nuevos, y de hecho se crea un ambiente excelente porque no solamente hay charlistas, hay visitas internas, nacionales, regionales, extranjeras. Con un GTT está ese punto de que uno va a un campo y siempre saca algo.
Siempre
aprendes algo. Aunque vayas a un campo que está un poquito más bajo que lo que tú estás llevando, siempre aprendes algo.
Incluso el que recibe las visitas. Siempre le dejan datos a este otro.
Claro.
Oye,
esa es la razón de ser del GTT, digamos, que el grupo vaya para allá, analice el caso y le vayan lanzando ideas. Pero es que esas ideas son para él, pero también para el resto.
Claro.
Porque se aplican a los... Entonces, no, el tema del GTT es sí o sí, si se puede... Organícense.
Yéndonos, Juan Carlos, al tema de este grupo, ya nos quedan solamente un par de minutitos, a este grupo más importante de productores, que son muchos
centrales,
productores
los
centrales,
medianos.
Los medianos, que están alejados un poquitito la mano de los proyectos de Estado, están complicados con el precio, están complicados con los costos, están complicados en general porque no tienen mano de obra suficiente. Ahora se les viene el tema de las 40 horas de trabajo, que es un lulo tremendo, lo vamos a conversar gremialmente, eso hay que avanzar, porque hay que levantarlo. Sin embargo, hay un par de señales potentes, como tú lo mencionabas al principio, y me gustaría que lo repase rápidamente: suelos, alimentos, infraestructura y rebaño. Me gustaría que lo repase porque
los medianos,
es un mensaje.
Para los medianos, yo creo que si tienen suelos ácidos, cuando digo suelos ácidos, es un suelo que tiene un pH, por ejemplo, de 5.6, 5.7. De ahí para arriba ya no es tan grave, pero igual. Tengan en cuenta, igual el nitrógeno, el potasio, el fósforo, el azufre, se está absorbiendo a medias, a media.
Porque conclusión, el suelo no está sano.
El suelo está ácido. Entonces, mientras no solucionen eso, van a estar siempre dando vuelta con que las raíces no se están alimentando bien.
Perfecto.
Conclusión, primer punto crítico. Análisis de suelo y solucionar el problema de la acidez.
Perfecto. Segundo tema, alimentos, la producción de alimentos.
Ya, la parte de la forrajera está dada por que cuando el suelo está bien, física, química y biológicamente bien, entonces va a estar produciendo forraje. Me refiero praderas.
Praderas. Sí, o cultivos suplementarios.
Y, claro, y en una proporción X, cultivos suplementarios verano-invierno, está bien, perfecto. Pero hay el tema de la eficiencia de utilización de las praderas.
Perfecto.
Mira, resulta que hay gente que está produciendo 10.000 kilos y está aprovechando 4.000. ¿Por qué? Porque no hizo bien las franjas, no las calculó, en la pega la hace alguien que no está ni ahí con la cuestión. En algún momento usan un plato forrajero para que calibren el ojo, no para que lo tengan permanente, porque ustedes ya al cabo de un mes que lo usan, se van a dar cuenta al tiro cómo está la cosa. Entren con 5, entren con 15, 12 a 15 centímetros y salgan con 5 centímetros. Dejen un residuo para que el pasto crezca luego y vuelvan a los 15 días, a los 20 días y no esperen 30.
O no entran con mucho forraje disponible porque se va a perder la mitad.
Cuando se entra con mucho forraje, fuera que está maduro, entonces se desparrama, se pisotea, la vaca orina, la vaca se echa, en fin. Entonces, a lo que voy, el tema de entrar y salir bien, eficiencia de uso.
¿Infraestructura?
La infraestructura.
Callejones
de cemento en los primeros 100 metros. Y luego pongan redes, pongan el chip, pongan lo que quieran, pero los primeros tienen que estar limpiecitos y sin piedra. Acuérdense, una piedra en el cemento se mete al tiro a la pezuña.
Claro.
Así que también.
Ahí están dejando litros y litros de leche
mucho,
en esa parte.
Mucho. Así
¿y
que,
último rebaño, Juan Carlos?
Y el rebaño, las tres del rebaño: genética, sanidad y alimentación.
Y alimentación.
¿Cuáles son los puntos críticos de esto que hemos estado hablando? Se analiza en la mesa. Acuérdense, la plata se gana después del desayuno, una hora en la mesa, anotando, pensando y analizando los datos que ustedes tienen.
En la mesa
después del desayuno, ahí donde se gana la plata.
Juan Carlos, te quiero agradecer que hayas estado nuevamente con nosotros y te voy a invitar para que revisemos cómo sigue avanzando el tema. ¿Te parece, Juan Carlos?
Muy bien. No, muchas gracias por la entrevista y ojalá que les vaya bien a todos nuestros amigos ganaderos.
Claro que sí. Y así estamos llegando al fin del programa del día de hoy. De todas maneras, quiero dejarlos invitados. Tengo una invitación muy importante para ustedes. Para el día 27 de abril tenemos el séptimo seminario de la revista Campo y Tecnología. Vamos a hablar de fruticultura en el sur de Chile. Vamos a hablar de cerezos, arándanos, avellano europeo y tenemos una especial sobre frambuesas, sobre la vuelta del frambueso al sur de Chile. Tendremos un análisis económico de Tomás Flores sobre la fruticultura, sobre las proyecciones. No se lo pueden perder. Este jueves 27 de abril, desde las 9 de la mañana, estaremos en este séptimo seminario de la revista Campo y Tecnología con mucha información sobre fruticultura en el sur de Chile. Y así, estimados amigos, llegamos al fin del programa del día de hoy. Nos despedimos junto a la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno Sago, 100 años de historia, tendiendo este mágico puente entre el campo y la ciudad, el corazón del campo, el corazón de la gente del sur de Chile. Ahí está la Sago. También nos despedimos junto a Coprinsem, esta gran cooperativa de productores del sur de Chile, con 16 sucursales y un sinfín de soluciones para el sector silvoagropecuario. Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. Y así, estimados amigos, llegamos al fin del programa del día de hoy y nos encontramos la próxima semana con una entrevista, conversación o análisis que esperamos siempre sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Esto fue Contacto Agropecuario, un programa de análisis del mundo lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago, 100 años de historia fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad, y Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. Contacto Agropecuario, con la conducción de Michelle Junot en Radio El Conquistador, Red Los Lagos.